Podcast Comusic. Egungun, Ara Orun, notas del programa. Mari Carmen Asenjo Madorrán, compositora. Egungun, Ara Orun, 2006-2007. En esta pieza, en cargo del Kimbala Percussion Group, encontramos una de las señas de identidad de la música de Aguirre. Desde el inicio, las sutiles intervenciones de los instrumentos de percusión van articulando el discurso a la vez que difundiéndola en ocasiones con la voz, creando una atmósfera misteriosa, presagiando una dimensión desconocida. Sorprenden y sobrecogen los sonidos de unas desgarradoras e impactantes inhalaciones con gran distorsión en la voz, en un discurso donde se van intercalando dos estados de energía contrapuestos, hasta alcanzar un punto climático cerrado con el estrepitoso redoble de las carracas. Para concluir, la pieza nos devuelve de nuevo a la penumbra del marco inicial, que no a la misma textura, dejándonos la vivencia de un lado sobrecogedor que ha recorrido toda la pieza. En palabras de Rafael Almanza, Aguirre explota la voz, liberada de la atadura de la melodía o el canto, de la colocación o afinación, incluso de la belleza del timbre, mediante las técnicas guturales, para sugerirnos la presencia de una transrealidad manipuladora y manipulable. Una relación mágica, que en su caso no es un referente mitológico o historiográfico, sino una praxis personal.
Aquí estamos con Luis Aguirre en la serie 8, episodio 1. Vamos a hablar de la primera obra que acabamos de escuchar, Egungun.
Igualmente, el placer, es un placer mutuo. Ya llevaba un rato oyendo vuestros podcasts. Egungun fue el primer sexteto de percusiones que escribí en el 2006 y acaba de salir en un CD monográfico con todos mis sextetos de percusión del 2006 al 2022 que ha hecho el grupo este extraordinario del SO21 Percussion Group. Es un grupo valenciano que además tienen un festival con el mismo nombre, el SO21, que llevan ya 13 años a fuerza, tú sabes cómo hacemos todo, ¿no? A fuerza de pulmón casi, ahí el director del grupo y del festival alando por el cuello a la gente, denme un poco de dinero para poder seguir haciendo esto. Es como todo. Pero realmente ha sido un hallazgo. Yo los conozco ya desde hace muchos años. Llevamos tiempo trabajando y ha sido un hallazgo fantástico porque a ellos les gusta mi música y a mí me trabajar con ellos me da un placer enorme por cómo se comprometen con la música, cómo hacen. Yo les puedo pedir lo imposible. Por ejemplo, en el CD hay otra obra que termina con taladros y aquellos se han buscado los taladros. Y es un sexteto diferente en gran medida con el resto porque está, como casi toda mi música, basado, inspirado por los orichas, por las religiones afrocubanas de las cuales yo soy sacerdote. Y en este caso es un ritual ancestral que se realiza cada año invocando a los ancestros, a los muertos, a los familiares queridos, en toda una aldea o en toda una zona o en una casa de Padre Santo, como se diría en Brasil, para pedir ayuda y para pedir que les digan, que les pronostiquen cómo va a ser la cosecha, la lluvia. Y es eso, es una ceremonia que está basada, digamos que en los Egun, que son los muertos, de los espíritus de los ancestros, o los muertos que cada persona queremos nosotros trae en su astral, de manera que son los que te guían y te protegen o te iluminan en tu camino, ¿no? Y bueno, es una obra muy peculiar en este sentido. Yo, como te comentaba antes, cuando esta obra se estrenó en un pueblo por Valencia hace muchos años, no por ellos, sino por el grupo que me la había encargado, que era el Kimbala Percussion Group, que la gente corrió en el estreno, o sea, que ellos se pusieron las luces apagadas, se hizo con unos espejos de bronce y las imágenes, mató la cosa de las voces con multifónico aquello, algunas viejas salieron corriendo diciendo que era diabólico y todo ese tipo de cosas muy simpáticas, ¿no? Y en el medio de la oscuridad aquellas viejillas patinando por todo el piso, casi veías como las pezuñas, ¿no? Sacaban chispas. Mi religión tiene una parte muy fuerte y muy intensa que es lo que me interesa. O sea, yo no uso citas de los cantos tradicionales, no traslado un toque rítmico a determinado oricha o dios para decirte lo oricha, como los dioses, los santos, ¿no? Es otra forma de buscar, que yo lo que le llamo es la metafísica de la religión, lo que he trabajado. Pero aquí hay un mundo sonoro que viene de la parte más importante para mí, que es el trance o la posesión, cuando el oricha o el egun se montan, se toman posesión de tu cuerpo y tú eres capaz de hacer cosas que no puedes ni pensar humanamente porque son casi imposibles. Desde que ves a un sacerdote en trance a tomarse un vaso de ron lleno de pólvora hasta caminar por fuego y no quemarse. Y yo me interesa mucho este estado de trance donde la conciencia está totalmente alterada, donde tú no eres tú, pero es un ser, digamos, que es con más capacidades que tú y ese ser habla por tu boca. De alguna manera, esto que ves en Egungun, que oyes en Egungun, es el mundo sonoro de momentos muy intensos de las ceremonias del palo monte, que es otra de las variantes que viene del Congo, de la santería, que viene de Nigeria. memoria. Son esos momentos súper intensos donde después de un toque enorme o donde hay un trance de 3, 4, 5, 6, imagínate que muchas de estas ceremonias se realizan en cuartos muy pequeños. Y si hay 20 personas, aquello parece que tienes 500, cuando aquellos tambores no paran y la gente empieza a calentarse con aquello, realmente te da el golpe, el sonido es físico. Yo busco eso en mi música. El sonido tiene que golpear. Y aparte, llevo al intérprete a un extremo de posibilidades que a veces ni ellos saben cómo los hacen. Yo esto le llamo el monodrama instrumental, porque no es más que donde el músico, aparte de tocar un instrumento, tiene que lo mismo hacer acciones físicas, usar la voz, desarrollar técnicas de multifónicos de voz, que es lo que oye, y que, o como Pilar, que tiene que cantar brutalmente con todo lo que está tocando en la obra de oboe solo. Pero todo esto viene del mundo sonoro de todo este tipo de ceremonias a las cuales solo entras si eres sacerdote, porque muchas son ceremonias secretas, digamos, tienes que estar consagrado como sacerdote para entrar. Y desde que yo empecé a conocer este mundo, fue algo que me atrajo, ¿no? ¿Cómo puedo llevar yo este mundo sonoro a mi manera, obviamente, dentro de todo lo que yo escribo con un músico clásico de la escuela occidental, obviamente? Porque muchos de los músicos que son, ninguno es cubano, como ves, todos los que me tocan son músicos europeos, americanos o lo que sea. Y son gente que no conoce esto, nunca ha visto esto, pero de alguna manera, una de mis logros felices es que ellos logran identificarse con esto y ves tú que lo que sacan el resultado es brutal. Mis amigos cubanos, escritores o algo, dicen, ¿cómo un tipo que no conoce la brujería, la santería, puede identificarse tanto y sonar tan auténtico con esto, ¿no? Precisamente nosotros trabajamos con los elementos de la naturaleza. La santería, el palomonte, lo que hace es una representación del universo con las fuerzas incontrolables de la naturaleza, ya sea el agua, el viento, el fuego, la lluvia, lo que venga. O sea, en ese sentido estamos hablando en la misma lengua. Creemos en las fuerzas del universo. Precisamente la teología de esto es muy simple. Es el H y el Ebo. O sea, el Ebo es la energía universal que tú activas mediante determinados sacrificios o ceremonias para obtener ese bien desde el universo, que puede ser la sanación, una vida un poco más feliz, un poco de tranquilidad. El brujo, el sacerdote, lo que maneja son las fuerzas estas de las que tú hablas, del agua, el universo, la tierra, la montaña, todo el monte que es sagrado para nosotros, los árboles, las piedras. Todos estos son los elementos con los que esta religión trabaja, la sangre, obviamente, todo, que es la fuente de la vida. Siempre digo, y en unas notas del CD próximo ahora que va a salir lo digo, yo soy un instrumento, yo escribo lo que ellos me dejan escribir, yo soy un, con suerte, ¿no? Hago lo que ellos me dicen que haga. Yo pienso que es eso, de alguna manera es la parte, es esa parte de la religión que es la fuerza vital de la creación del universo, del mundo, y que he tenido la fortuna de que ellos me digan cómo escribirlo, y he sido más afortunado de encontrar estos extraordinarios músicos, porque mucha gente cuando ha visto mis partituras corren y si me ven en la calle ni se acuerdan que yo, tratan de no verme para que no les vuelva a decir, pero o sea, cualquier cosa, ¿no? Pero he tenido, por ejemplo, esta gente del SO21, yo he tenido trabajo con percusionistas a lo largo de mi carrera que son extraordinarios y que se han involucrado muchísimo con mi música. Si ves mi catálogo, está lleno de música para percusión, conciertos, no sé cuánto, y en específicamente estoy muy contento con este trabajo que ha hecho el SO21 Percussion Group, porque de verdad han hecho una interpretación extraordinaria. El Egungun, que es la obra que hablábamos inicialmente, yo vuelvo a la tónica de alguna manera, como decía Prokofiev, justificándose ante Stalin para que no le arrancaran la cabeza. Yo vuelvo a la tónica en el sentido que esa obra me la rescataron. Yo se la escribí al Kimbala Percussion Group y la tiré porque no salió como era de alguna manera, una obra que requiere mucha tecnología, muchas cosas, y estuvo durmiendo ahí años, y de momento esta gente la han rescatado, y cuando ya ves tú lo que es una cosa monstruosa lo que han hecho. Me han redescubierto una obra que yo había dejado tirar ahí en el camino, como con tantas obras, ¿no? Cuando escribes sabes que hay cosas que van quedando y alguna cosilla por ahí siempre se escapa que no es lo que uno quisiera. Insisto siempre en tratar de hacer una obra maestra, en hacer lo mejor que puedo, porque como es música para mis dioses, los dioses no merecen menos que más de lo que más puedes tú hacer, ¿no? Solo lo extraordinario es bastante bueno, decía Goethe en arte, y cuando le escribes algo, mi música está totalmente dedicada a ellos en el 90% de las obras, pues tratas de hacerlo mejor, ¿no? Como las viejitas cuando iban a misa los domingos, se bañaban, se ponían el mejor traje, ¿no? Para ir a presentarse ante su dios o el sacerdote. Pues uno hace lo que puede en ese sentido con la música, ¿no? Pero siempre tratando de que salga más allá de lo más que puedes hacer, incluso más. Es otra exploración, digamos, desde un punto de vista más conectado con el mundo occidental. Yo, cuando aquí las viejitas en Dinamarca me dicen, ¿por qué tu música es tan tremenda, tan brutal, tan terrible? Digo, porque mientras ustedes van a la iglesia, se arrodillan a cantar un coral pianísimo, nosotros estamos descabezando chivos, destripando gallinas, fumando puros, tomando ron, bailando como unos demonios, o brincando, haciendo exorcismo, qué sé yo. Es otra manera de enfrentar la creación, el universo y Dios, ¿no? Y yo pienso que eso no está exento de reflexión. O sea, de momentos totalmente interiores, aunque a veces suene muy explosivo. Pienso que hay mucha interioridad. Cuando un volcán explota, eso viene de adentro. O sea, ¿qué cosa más interior que eso, no? Y yo, el silencio, incluso en las obras en otras obras que, aunque son muy intensas, como el cuarteto, los momentos de silencio, claro, se convierten en un silencio de ansiedad, quizás de suspense, como Hitchcock, ¿no? Donde estás esperando que finalmente te arranquen la cabeza por alguna parte. Pero no lo veo, no lo pienso como silencio. No lo he pensado así. El silencio a lo mejor no lo tengo. Empieza a pensar que en el universo en realidad no hay silencio. Aquí en Dinamarca, en el norte extremo donde vivo, aparentemente hay silencio, pero hay los pajaritos, el no sé qué, un árbol, las hojas que caen cuando caminas en la nieve, que es un sonido extraordinario, como tú lo sabes, porque lo han vivido de alguna manera, caminar en la nieve en la noche a 3 de la mañana, donde está todo blanco. Eso aparentemente hay un silencio, pero cuando el mullir del zapato, de la bota, para ser más exacto, con zapatos te congela, caminas, eso ya está produciendo otro tipo de sonido. En el universo como en el cuerpo no hay silencio. Hay momentos de menos actividad y hay momentos de mayor actividad, pero el silencio absoluto, eso es una invención nuestra, eso en una cámara, en el IRCAM, perhaps, pero no existe. O sea, y yo pienso que de alguna manera es como mi cabeza, yo no siento, mi mujer siempre a veces me oye de noche, dice que oye mi corazón a medianoche cuando estoy durmiendo, porque probablemente mi cabeza anda en otra, no sé en qué. Es una cosa rara, yo a veces durmiendo tengo 100 de pulso, y es porque mi cabeza me despierto en la noche y tengo que venir corriendo a sentarme aquí donde me ven todos estos papelones a terminar algo que estoy haciendo, porque es como que la música te atrapa, es otro estado de posesión y no te deja.
De Milere a Yemayá y Oshun, 2017. Luis Franz Aguirre. Mi obra nace de un acto mágico, un ebó, y este es un hecho que el intérprete muchas veces desconoce, pero lo que no puede ignorar aún desde su desconocimiento de los ritos es esa fuerza del mpungo que los impulsa y le lleva a hacer cosas que están casi fuera de los límites de lo humano. Y es en ese momento mágico cuando el intérprete, brujo, llega al estado de posesión, y donde tiempo y espacio desaparecen duramente la ejecución de la partitura Ebó. Es este el instante donde la obra Ebó, rito, se transforma en una manifestación de la preocupación por preservar la vida y de la voluntad de vivir. Es aquí donde se conjugan dos grandes máximas, la de Schopenhauer y la voluntad de vivir, y la de Heidegger y la constante preocupación del hombre por preservar la vida. Creo que hacer mi obra, Ebó, mi acto de componer, es una manera de seguir el precepto de la voluntad de vivir y la constante preocupación por preservarme vivo. Es una forma de activar las energías cósmicas que son la base conceptual de la santería, el Ebó y el H. El acto de la composición queda así transformado en una forma personal de Ebó. La ejecución de la obra Ebó desprende a la figura del intérprete del medio terrenal y lo transforma en el brujo, palero, santero, que conjuga las fuerzas incontrolables del universo. El ejecutante se ve sometido aquí a la acción de fuerzas invisibles que le conducen a las más desgarradoras transmutaciones durante su ejecución.
Thank you.
Oriki y Obatalá será presentado el 25 de octubre en el Festival After Cage en Pamplona, donde tocarán en vivo la obra. Notas. Oriki a Obatalá, Luis Franz Aguirre, 2020, revisión 2021. Para mí la música es religión, componer un acto mágico. Yo soy el instrumento. Y cito al doctor Iván César Morales, más que imponerse con este violento impacto que caracteriza la estética de Aguirre, Oriki a Obatalá nos seduce por su complejidad formal y sus sutilezas tímbricas y melódicas. Oriki a Obatalá fue compuesta para mis queridos amigos Pilar Fontalba y Ramiro García, con fondos proveídos por las cintas Brandon Foundation de USA y el Concilio de las Artes del Estado de Dinamarca.
Bueno, continuamos con Luis y la obra Oriki a Obatalá. Si nos puedes contar también qué significa el título.
Oriki es en Yoruba una especie de rezo, o sea, una plegaria, un rezo. Obatalá, digamos que es el oricha en el cual a mí me han coronado, se supone que es como, digamos, que es mi padre entre el mundo de los orichas. Todos tenemos un padre y una madre en esa religión. Y es quizás por eso es el dios de la calma, del blanco, de la pureza, de la inteligencia. Aunque en algunas otras obras, cada oricha tiene diferentes caminos, ¿no? Y fueron hombres antes de ser santos. Pero en su caso es el dios de la paz, de la inteligencia. Se supone que fue parte del creador de los seres humanos en nuestras historias y leyendas de mi religión. Quizás por eso ves que la obra es mucho más reflexiva en el sentido exterior de lo que se considera occidentalmente las reflexiones. Se puede correr a 200 kilómetros y cuando puedes pensar rápido puede ser muy reflexivo también. La gente tiene una asociación con este tiempo occidental. Cuando estás en un momento de que te haces una ayahuasca o cualquier otro tipo de ceremonia, que venga el peyote dado por alucinógeno, todas las cosas pasan muy rápido, pero a la vez son muy lentas. Hay un gran poder de reflexión. Creo que tenemos una confusión en el sentido occidental del tiempo, de qué puede ser reflexivo acorde a la velocidad en que van los acontecimientos o no. Es verdad que con más tiempo te da tiempo a pensar en otro tipo de variante, pero eso no excluye, me parece, la reflexión. Y bueno, esta obra está dedicada a Obatalá. Una vez más, es un rezo a él enorme, de 25 minutos, y para estos dos músicos. Había un maestro que yo tuve aquí en el Solis Class, Karl-Ove Rasmussen, un compositor muy destacado danés, ya un señor ya de casi 80 años. Él me decía, con tu música es como que me agarras el cuello, yo me quiero ir, pero no puedo. Y de alguna manera yo me revo, digo, de alguna manera la música a mí me hace lo mismo, lo que estoy escribiendo, empieza a darte esa cosa, que hasta que no termina, no te deja en paz. Es una especie también de trance. Y eso no sé, no sé, no, con esto no te digo ni que crea que soy mejor o peor compositor, es lo que me pasa. Y al final pienso que son las fuerzas esas de la naturaleza, que de alguna manera yo lo considero un regalo divino que me hayan permitido escribir esto. Y además encontrar gente como ustedes que está interesada en esto, esta cosa rarísima, y gente que además se engancha y las toca. Porque comprenderás que la pobre Pilar no sé cuánto tiempo lleva estudiándose esa obra para tocarla. Y el fagotista, que es un genio también, el tipo terminó el conservatorio en acordeón y fagot. Y además tocó un poco de tabla. Es un monstruico de músico. Ya ves tú cómo tocan. Y cómo logran llevar, o sea, en los tempos esos tan extendidos, tan largos.
Quería preguntarte justamente si hay alguna forma de pausa o todo es así como una bola de nieve que comienza y no para, ¿no? Y hasta que, no sé, pues es como si explotara en algún momento.
En el caso de la obra de oboe solo sí es así, pero muchas obras no. Además, como te había comentado antes, yo estudié música carnática, música de la India, lo cual me da un manejo de la rítmica muy compleja, donde tú ves que los tiempos se estiran y se encogen. A veces son simplemente superimposiciones rítmicas o cosas que te da un sentido de un movimiento que parece discontinuo, aunque todo está muy armado, puede ser en 4x4 incluso. Y tú ves todas las superimposiciones y eso te da un movimiento de estira y encoge que a mí me gusta, porque es parte de como cuando tú estás realmente en una ceremonia, de momento saltas porque te entra un espíritu, para hablar de la manera que diríamos nosotros en Latinoamérica, y los movimientos cambian, pero de momento tienes un momento de reposo para decir algo o tomarte un no sé qué. Todo esto es movible, todo, nada de esto es fijo. Obviamente uno hace muchos cálculos y ragas, tareas, como lo que te mandé del dúo, ¿no? Que viste la raga esa con la que empiezo una raga con centro en sol y no sé cuánto. Pero claro, de ahí a allá empieza todo aquello a caminar y al final muchas veces todos los planes que hago me los desbarata la música. Porque cuando más tratas de llevar el río por un cauce te das cuenta que él quiere ir por otro y tienes que seguirlo, no puedes pelearte con esa fuerza que viene. Al final yo lo que hago es seguir la música, ¿no? Lo que me van diciendo. También sí, hay momentos de una gran intensidad en muchos casos, ¿no? Pero claro, no todo el tiempo uno puede estar a negra 500, ¿no? Tiene en algún momento que ir a 40, coger aire, incluso humanamente, por los músicos, ¿no? Si no los mata. Cada vez que alguien toque una obra es un sepulcro, es un suicidio. ¡No!
Thank you. Thank you.
Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, Comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios.